Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional, la radio de todos, empezando un nuevo programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa junto a Cecilia Diwan, Mariano Miraglia en la producción y en los controles, como siempre, Diego Rodríguez. Bueno, vamos a empezar agradeciéndoles a las emisoras de todo el país que de a poco van ubicando en sus grillas a nuestro programa. Un saludo a las amigas y amigos, entonces, de las distintas emisoras de nuestro país. Sigue creciendo, de a poco, el club de Entre Fronteras. Podés comunicarte con nosotros por mail entrefronterasradio@gmail.com. Bueno, hoy tenemos un programa muy cargado, vamos a hablar de la crisis en Brasil, que es en definitiva hablar de financiamiento indebido de la política. Está el caso de Brecht, confirma en definitiva que se trata de un problema que atraviesa a prácticamente todos los países de la región. Empezó en Brasil, este esquema financiando a todas las campañas regionales, estaduales, locales. Obviamente después se extendió para las campañas presidenciales, involucra prácticamente a todos los partidos políticos de Brasil, desde Lula y Dilma del PT hasta Michel Temer del PMDB y también a Écio Neves del PSDB, ¿no? Digo, por lo tanto, es un gran, pero gran problema, y ahora, como sabemos, se ha extendido en toda la región. Funes en El Salvador, Santos, el actual presidente de Colombia, también involucrado. Su contrincante, Oscar Iván Zuluaga, en Perú, ni más ni menos que tres expresidentes, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Alan García. Y también hay sospechas que acerca de el nivel de problemas que puede llegar a tener Keiko Fujimori, que fue la última candidata que ha perdido con el actual presidente Kuczynski. Bueno, también se habla de Maduro en Venezuela, de Correa, el presidente saliente de Ecuador, esta semana asumió Stalin Moreno. Se habla de Stalin Moreno, no, Lenin Moreno.
Te puse cara, ¿no?
A partir de tu cara, Cecilia, ahí me di cuenta. No, claro, Lenin Moreno. Y claro, se habla mucho del vicepresidente de Lenin Moreno, Glass, que es justamente el que negociaba con Odebrecht, ¿no? Por lo tanto, es un tema que seguramente va a crecer. Y en Argentina también, se abre el capítulo Odebrecht Argentina, y todo indicaría que la gestión de Cristina Fernández de Kirchner también está involucrada con estos temas, Por lo tanto, vamos a hablar de financiamiento indebido, vamos a hablar de esto. Hay muchos temas para tratar. Tenemos a un invitado, a un entrevistado realmente muy importante, con mucha trayectoria. Y Ceci, vos te vas a ocupar de Brasil también, ¿no?
Vamos a hablar de Brasil, donde el actual presidente Michel Temer está cada vez más solo. Esta semana sufrió otro revés cuando renunciaron cuatro asesores especiales. Se suman cada día más pedidos de juicio político en el Congreso y la situación está muy complicada para el presidente.
Bueno, y haremos alguna mención también al tema Venezuela. Una propuesta de Nicolás Maduro que ya se hizo efectiva a través de lo que ha planteado en estos días el Consejo Nacional Electoral. Se viene una constituyente en julio y las elecciones...
Polémica constituyente.
Sí, sí, una gran polémica, sí, sin lugar a dudas. Esto generó el rechazo de la oposición y a su vez también agregan las elecciones regionales que estaban en realidad previstas para el año pasado, para diciembre del año pasado, y ahora se harían en diciembre de este año, pero la verdad es que habrá que ver cómo esto se implementa porque el nivel de debilidad de Nicolás Maduro es muy importante. Bueno, empezamos entonces Entre Fronteras de esta manera.
Entre Fronteras. Entrevistas.
Financiamiento indebido de la política es el gran tema que une a la patria grande, como se dice. Bueno, vamos a hablar entonces con Fernando Londoño, que fue viceministro del Interior en Colombia y actualmente es un experto en temas de financiamiento político. Fernando, gracias por atendernos.
Hola, Alejandro, un gusto estar contigo y con toda tu audiencia.
Bueno, Fernando, un poco la primera pregunta tiene que ver con que nos describas qué es lo que está pasando en la región en cuanto a financiamiento político, el caso de Brecht en el centro de la escena y obviamente esto afecta a muchos países de la región.
Bueno, sin duda digamos, tenemos en este momento una crisis generalizada, como muy bien lo describías al inicio del programa, que tiene, digamos, su origen de fondo en que los países de América Latina no han sido capaces de enfrentar el problema del financiamiento político. La verdad es que en la región predomina la hipocresía. La hipocresía es que nadie reconoce que las campañas cuestan, que hay que pagarlas y por lo tanto nadie se atreve a asumir los costos de hacer una reforma que implique resolver el problema sobre cuál es el origen de los recursos para financiar la política. Creo que ese es un tema crítico mientras no abordemos ese problema, pues vamos a seguir teniéndolo porque no hay forma de hacer política sin invertir dinero durante el periodo electoral.
Claro, claro. Hace algunas semanas atrás participamos en un panel en el Perú sobre financiamiento político y vos mencionabas algo que era realmente interesante, ¿no? Más allá de la teoría o el debate, lo que había que sentar en una mesa era a los responsables de los partidos políticos y de las cuentas de los partidos políticos para tratar de generar medidas que realmente puedan aplicarse, ¿no?
Correcto. Mi punto de partida es que nosotros somos muy buenos, digamos, hablando en lo normativo, en decir, no, el dinero indebido no debería entrar en la política, etcétera, pero no reconocemos el costo de las campañas. Entonces, arranquemos por reconocer cuánto cuesta una campaña. Pues yo te diría, por ejemplo, en Colombia una campaña para un presidente de la República cuesta más o menos 10 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde salen esos 10 millones de dólares? Hay tres fuentes de recursos legales y una fuente ilegal. Las fuentes legales son el Estado, mediante financiamiento público directo e indirecto. Dos, los ciudadanos como individuos o como militantes de los partidos que hacen aporte. Y tres, el sector privado legal que hacen los aportes a las campañas. Si vos no tenés un esquema que permita que esos tres puedan poner esos 10 millones de dólares, alguien más los va a poner. Les voy a contar una anécdota de la vida política colombiana. En el año 1994, por primera vez Colombia tuvo balotaje. Se enfrentaban el candidato Ernesto Samper del Partido Liberal y Andrés Pastrana del Partido Conservador. Llegaron a la primera vuelta, pasaron ambos y quedaron prácticamente empatados. Pero la diferencia es que el candidato liberal no tenía recursos para la segunda vuelta. ¿Quién terminó poniendo los recursos para que ese candidato pudiera hacer campaña en la segunda vuelta? El cartel de Cali, que le entregó a la campaña 6 millones de dólares. Entonces, si las fuentes legales no cubren el costo de las campañas, los políticos van a tener una enorme tentación de acudir a fuentes ilegales, y a su vez las fuentes ilegales van a tener enorme tentación de introducirse en la política, que es lo que ha hecho Odebrecht, por ejemplo. Odebrecht lo que ha hecho es una gran inversión multinacional para asegurarse los contratos en toda la región. Pero en la mayoría de los países donde Odebrecht quiso contribuciones a las campañas, estaba prohibido que empresas extranjeras hicieran donaciones. Entonces, claramente, desde el principio, todos los participantes en ese esquema sabían que era un esquema ilegal. Entonces, necesitamos partir del reconocimiento de que las campañas cuestan plata y que necesitamos resolver es cómo se financia esa plata con unos límites razonables, no pues al estilo gringo donde se gastan $1 billón en una campaña, porque eso sería inaceptable en el escenario latinoamericano.
Claro, interesantísimo. Bueno, hace poco ustedes tuvieron el llamado plebiscito de la paz, ¿no? Digo, la posibilidad de incorporar a la FARC, sí, al juego político. Para sorpresa de muchos, el no se impuso. Y ahora te pregunto, esa incertidumbre que generó ese acuerdo tan extenso, ¿no? En donde había un capítulo dedicado al tema de financiamiento de la política, ¿no? Digo, ¿qué va a pasar con toda esa plata que tenían la FARC y el miedo a poder volcar esto en un proceso electoral y obviamente generando mucha inequidad, ¿no? Digo, ¿esto generó algún tipo de inquietud en el electorado de Colombia?
No, sin duda. Creo que además es una de las grandes críticas de los sectores, que contradicen el actual proceso de paz, en el sentido de que no se sabe qué va a pasar con esa plata. La verdad es que no se sabe, porque todo dependerá de dos cosas. La primera, de que o las FARC reconozcan que tienen los recursos o que el Estado sea capaz de encontrar esos recursos. Fíjate que las FARC llevan 50 años en la vida ilegal y pese a que todo el mundo dice que tiene mucha plata, nunca se ha encontrado la plata de las FARC. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos anda detrás de ellos porque son una organización terrorista. La Fiscalía Colombiana, las organizaciones internacionales de combate con el crimen. Entonces, realmente no sabemos, porque si tienen tanta plata como se supone, pues realmente la han sabido esconder muy bien. Es un interrogante muy claro, pero uno supondría, honestamente, que al entrar ellos en la legalidad, pues también van a legalizar los recursos, también van a decir: esto es el dinero que tenemos y lo que esperamos los colombianos es que ese dinero sirva para reparar e indemnizar a las víctimas del conflicto armado.
Londoño, usted planteó que predomina la hipocresía en América Latina sobre la financiación de los partidos políticos, pero esta hipocresía es funcional al propio sistema político. ¿Cree que a partir de este caso de Overdrech va a haber un cambio o no va a pasar nada?
Pues yo creo que depende mucho de la presión que seamos capaces de hacer desde la opinión pública, la sociedad civil, los medios de comunicación, los generadores de opinión como ustedes, porque fíjense lo que pasó en Brasil. Y el escándalo de Odebrecht no es el primero. Ellos tuvieron un primer escándalo que involucró al que era en ese momento el más claro sucesor de Lula, que se llamaba José Dirceu. Uh-huh. Ese escándalo se me escapa en este momento el nombre del escándalo, pero básicamente consistía en que desde el gobierno se buscó un mecanismo para darle un dinero adicional a los congresistas para que votaran en favor de las iniciativas del gobierno. Ese fue un escándalo grande en Brasil durante el primer gobierno de Lula. No recuerdo en ese momento el nombre, espero que me venga a la mente ahora, el nombre del escándalo, pero claramente era evidente que la política brasilera funcionaba mal y que el financiamiento político era un tema crítico, pero como tú bien lo dices, era muy funcional al sistema, porque le permitía al presidente de Brasil, en un esquema de un multipartidismo fragmentado, con voto preferente, voto individual, comprar el apoyo político de congresistas específicos. Entonces, claro, es una hipocresía instalada en el sistema, pero que termina beneficiando a los políticos y, por supuesto, a los donantes, especialmente aquellos ilegales.
Claro. Fernando, bueno, vos decías que este es un problema que atraviesa toda la región, que lo primero que hay que hacer es reconocer que la política cuesta dinero, una campaña. Ahora, desde la voz de los expertos, ¿no? ¿Cuáles son las dos o tres medidas, más importantes para darle un poco de transparencia al tema de la financiación política?
Bueno, yo creo que la primera medida es tomar medidas, valga la redundancia, para reducir el costo electoral. ¿Eso cómo se logra? Primero, reduciendo los tiempos de campaña. especialmente reduciendo los tiempos en que los partidos y los candidatos pueden hacer publicidad. Segunda medida, generar un esquema de financiamiento indirecto que promueva la equidad. ¿Eso cómo se logra? Se logra mediante, por ejemplo, franjas televisivas y radiales que permitan a los partidos difundir sus mensajes durante el tiempo de la campaña y que eviten, digamos, una colusión de intereses entre los partidos y los medios de comunicación. Y la tercera medida que yo considero muy importante es que los políticos candidatos sean responsables, tanto en lo administrativo como en lo penal, del financiamiento de las campañas. Porque en América Latina hemos tenido presidentes que tienen este tipo de escándalos, etcétera, y luego no les pasa nada. Mientras a los políticos no les pase nada, pues simple y llanamente no van a tomar ningún correctivo sobre el tema. Va a ser mucho más práctico delinquir, incumplir la ley, porque el costo de la impunidad es muy bajo. Y yo creo que esos tres elementos son muy importantes. El cuarto que me gustaría plantear es la bancarización de todo el proceso electoral. Es una medida un poco idealista, pero realmente si logramos que el dinero de las campañas fluya por el sistema financiero, vamos a tener mucha mayor trazabilidad sobre ese dinero. Gran parte del dinero que se recoge en las campañas ilegalmente gira es en torno a contribuciones en efectivo. Tú mencionabas el caso de Perú, por ejemplo. En Perú, Odebrecht ha dycho que le entregó a la campaña de Ollanta Humala, a través de su esposa Nadine Heredia, $2 o 3 millones. ¿Y cómo se los entregó? Pues en efectivo, en una maleta, en una reunión privada. Nadie sabe si eso es verdad o no. No hay forma de tener trazabilidad sobre ese tema, porque el dinero en efectivo es un gran aliado de la corrupción durante el proceso electoral.
Bien, clarísimo. Fernando Londoño, ex viceministro de Colombia, especialista en temas de financiación. Gracias por estos minutos,
Un gusto, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo al querido pueblo argentino. Espero poderlos visitar y disfrutar esa vida fantástica de la que ustedes gozan allí, con su actividad cultural, con su fantástica comida. Así que espero visitarlos pronto.
Bueno, te esperamos, Fernando. Gracias, Fernando Londoño, entonces, hablando de financiamiento político, y lo primero que afecta a obviamente a la política, a las campañas, a los procesos electorales, es que destruye la equidad electoral, ¿no? Porque es evidente que los partidos de gobierno, los que están al frente de un Estado, ya sea una presidencia, una gobernación o una intendencia, cuentan con recursos que los partidos que están en la oposición no tienen, ¿no? Es decir, pueden ser esos recursos, como bien planteaba Fernando, oscuros, relacionados con la corrupción, pero también pueden ser recursos estatales que ponen a disposición de un proceso electoral. Y en la Argentina, realmente tenemos procesos electorales muy inequitativos. El proceso electoral 2015, por ejemplo, fue un proceso muy complicado, ¿no? Y aparte de generar inequidad, también concentra la oferta electoral. No es casualidad que hayan llegado al balotaje Daniel Scioli, que estaba al frente del gobierno en la provincia de Buenos Aires, uno de los gobiernos más importantes que tiene nuestro país, y Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, es muy difícil para un político de a pie poder competir contra este tipo de candidatos, ¿no? Por lo tanto, lo primero que daña es la equidad electoral, genera mucha inequidad y hace a los procesos electorales cada vez más complejos, cada vez más inaccesibles y demás. Y después, bueno, los escándalos que hoy tenemos. Hay que decir que hace un mes y pico, más o menos, el gobierno nacional convocó en Casa de Gobierno a una serie de organizaciones relacionadas con temas de financiamiento político, presentó en sociedad algunas medidas que habrá que ver si esto se puede llegar a tratar en el Congreso. Difícil porque estamos en un año electoral, pero una de estas iniciativas tenía que ver con lo que planteaba Londoño recién, bancarizar todo, la trazabilidad, ver cómo los partidos generan los fondos y cómo los gastan. Bueno, habrá que ver si algo de esto se cumple. En este proceso electoral difícil, habrá que ver si recién para el que viene.
En Nacional, estás escuchando Entre Fronteras.
Noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán. Mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte.